Buenos días para todos. Recibimos en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva a los señores integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, conformado por el doctor en Medicina y Ciencias Biológicas Rafael Radi, el doctor en Ingeniería Fernando Paganini y al profesor doctor Henry Cohen. Escuchamos a continuación al coordinador del grupo, Rafael Radi.
Muy buenas tardes. Como Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno Nacional, conjuntamente con el doctor Henry Cohen y con el doctor Fernando Paganini, agradecemos esta oportunidad para transmitirle a la población algunos elementos que tienen que ver con las formas de funcionamiento de este Grupo Asesor Científico Honorario y algunos de los elementos principales obtenidos y, sobre todo, algunos hitos importantes de cara al futuro. Haciendo una breve historia del origen del grupo, este grupo fue formalizado el 16 de abril y a partir de ahí nos hemos planteado como objetivo general el asesoramiento científico de calidad y conectado con la experiencia internacional para asistir a las tomas de decisiones gubernamentales. En este sentido, hemos definido desde el principio cuatro pilares fundamentales, criterios que rigen nuestro trabajo en este proceso de transición desde la cuarentena voluntaria hacia la nueva normalidad, que son la progresividad, la regulación, el monitoreo y la evidencia. A nuestro equipo de tres personas inicial, hemos logrado ahora un conjunto de expertos colaboradores, que en total al día de hoy suman 55 expertos. La información acerca de la constitución de los distintos subgrupos que nos asesoran a su vez a nosotros están a partir de hoy disponibles en el sitio web de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí ustedes podrán ver todos nuestros colegas y colaboradores en relación a nuestro grupo. Y debo decir que esos 55 colaboradores es una lista inicial, pero que además de ellos hay otro conjunto de investigadores y académicos que a su vez conectados con estos 55 colaboradores conectan a las actividades de nuestro Grupo Asesor Científico Honorario. Así que esa información está disponible a partir del día de hoy, verán áreas, subáreas, niveles disciplinares, etc. Nosotros hemos constituido dos grandes áreas de asesoramiento: el área salud, que la coordina el profesor doctor Henry Cohen, y el área de ciencia y tecnología de datos, que coordina el doctor Fernando Paganini. Y debo resaltar que entre estas dos áreas hay una sinergia, hay una comunicación de saberes y hay un trabajo interdisciplinario. Hemos podido configurar una secretaría técnica que la lleva adelante quien es la coordinadora de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la magíster Silvana Rabía. En relación a la relación de nuestro grupo con el Gobierno Nacional, tenemos una instancia semanal con un grupo que colectivamente se llama Transición UI, que involucra la participación nuestra y autoridades de gobiernos, dentro de los cuales destaco al economista Isaac Alfi, director del OPP. Nuestro grupo tiene naturalmente una amplia conectividad con el sistema científico académico, en particular con las academias de ciencias, con la Academia de Medicina, con la Universidad de la República, con la Universidad Ort y, por supuesto, con los institutos de investigación que están activamente trabajando para enfrentar la pandemia, como la propia Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, entre otros. También tenemos una amplia vinculación con instituciones del Estado que las hemos ido creando en estas semanas, tales como OPP, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, AGESIC, Instituto Nacional de Estadística, Intendencia Municipal de Montevideo, entre otros. Toda esta construcción se ha ido haciendo en paralelo con el análisis y la generación de informes que se reportan con una frecuencia que es semanal o quincenal al Poder Ejecutivo. En relación a nuestras salidas de prensa, habrán visto que hemos tenido una periodicidad prudente porque queremos concentrar la mayor parte de nuestro trabajo justamente en analizando los temas de fondo y, por lo tanto, esta es la primera conferencia de prensa. Habrán algunas salidas de prensa de nosotros en los próximos días, pero esto va a nacer siempre durante periodos acotados de tiempo, reservándonos el resto del tiempo para el trabajo concreto en el territorio. Finalmente, resaltar una vez más que el grupo asesor científico honorario es un grupo asesor. Nosotros no tomamos decisiones de gobierno, los terrenos de acción están claramente delimitados y la toma de decisiones, luego que nosotros proveemos la evidencia, es de estricto dominio del Gobierno Nacional. Termino esta introducción presentando al doctor Henry Cohen como coordinador del área salud, que nos hablará de algunos de los elementos que se abordan en su área.
Henry. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, es un gusto estar esta mañana acá con ustedes, este mediodía. Como dijo el profesor Radi, mi tarea es coordinar el Grupo Salud. El Grupo Salud tiene como objetivos trazar una estrategia general de apertura progresiva, regulada, constantemente monitorizada y en lo posible basada en la evidencia, que busque el equilibrio adecuado entre algunos elementos centrales como son el control y manejo óptimos de la enfermedad a nivel individual y general de la población y el restablecimiento del funcionamiento social normal en lo que hemos llamado el tránsito hacia la nueva normalidad. Con estos objetivos bien claros y permanentemente recordados en nuestro grupo de trabajo, hemos decidido desde el inicio en el área médica y con la coordinación general del profesor Radi crear diferentes grupos. Uno de ellos es el grupo que le llamamos equipo que maneja los aspectos biomédicos básicos, coordinado por el profesor Enrique Barrios, que se dedica a la estadística y en cuyo grupo participa gente de diferentes formaciones, médico, biofísico, virólogos, epidemiólogos, inmunólogos. Tenemos un segundo grupo, que es el de el equipo de atención primaria, coordinado por el profesor Gabriel González, profesor de neuropediatría, en el cual hay geriatras, especialistas en medicina preventiva, infectólogos de niños, ginecólogos, licenciadas en nutrición, especialistas en medicina laboral y un sinnúmero de otras especialidades. El tercer equipo es el equipo que le llamamos especialistas, coordinado por el doctor Hamlet Suárez, que es otorrinolaringólogo, pero que también tenemos especialistas en cuidados paliativos, ¿verdad? Tenemos internistas, neumólogos, infectólogos. El cuarto grupo es el grupo de intensivistas, coordinado por Javier Hurtado, que tiene fundamentalmente especialistas en esa área, pero también neonatólogos, una nurse intensivista y también un nefrólogo. Y por último, hay un pequeño grupo, pero que actúa en forma transversal con todos los demás grupos, que es el equipo de asesoramiento de medicina legal y derechos humanos. Con estos grupos hemos trabajado en forma semanal o quincenal, solicitándole informes sobre temas puntuales que han elaborado con una profundidad y extensión digna de todo elogio, y estamos trabajando en un ambiente muy favorable. Agradecemos a todos ellos el increíble esfuerzo que han hecho para que luego nosotros podamos elaborar nuestros informes y nuestras recomendaciones al gobierno. En este grupo de colaboradores ustedes ven que hay varias dimensiones, porque pueden decir, ¿por qué si el COVID, que es una enfermedad predominantemente respiratoria, tiene todas estas especialidades? Por ejemplo, tenemos un experto en salud mental. ¿Y por qué? Porque las repercusiones de la enfermedad no podemos pensar que son en un órgano o que son solo físicas, ¿verdad? Son justamente multidimensionales y entre todos tratamos de interactuar para mejor resultado de nuestras recomendaciones. Por otro lado, hemos trabajado con muchísimo nivel de comunicación con autoridades nacionales en el área respectiva. Nosotros, como dijo el profesor Radi, hacemos algunas recomendaciones, el Poder Ejecutivo resuelve cuáles va a llevar a la práctica, pero el brazo ejecutor, que es el Ministerio de Salud Pública y ACE, ha colaborado en forma permanente en prácticamente la mayor parte de nuestras reuniones y también al ministro Salinas le estamos muy agradecidos. Hemos trabajado con la Dirección General de la Salud, con la División Epidemiología, que hace un gran trabajo, que probablemente Paganini va a informar mejor que cuál es el vínculo que tenemos con ellos. Finalmente, un agradecimiento a todos ellos, a todos los que han trabajado con nosotros, al Poder Ejecutivo y al... Es imposible decir toda la gente y todas las instituciones que han colaborado en estas 5 o 6 semanas de las que llevamos trabajando en este tema. Rafael, no sé si querías algún otro tema más de mi parte, si no, estoy bien así.
Muchas gracias, profesor Cohen. Entonces ahora le doy la palabra al doctor Fernando Paganini, coordinador del área de Ciencia y Tecnología de Datos. Fernando.
Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Nuestra área de trabajo tiene que ver con dos temas, en principio, las herramientas informáticas para ayudar a combatir el COVID y también los modelos matemáticos y estimaciones sobre la epidemia. Entonces, al igual que el grupo de salud, creamos una estructura de colaboradores. En este caso convocamos a 20 personas de distintas organizaciones a formar grupos de apoyo, que sería muy largo nombrarlos a todos, pero quería mencionar a los 6 que integran el grupo coordinador principal como forma a modo de ejemplo. Está el ingeniero Javier Barreiro, que es un informático de AGESIC, está la doctora María Inés Fariello, de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, el doctor Federico Lecumberri, de la misma institución, el doctor Andrés Ferraud, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Hort, el doctor Juan Gil, que es de la Facultad de Medicina de la UDELAR, pero que también se desempeña como asesor del Ministerio de Salud Pública. A través de él nos conectamos con la División de Epidemiología de Salud Pública. El doctor Ernesto Mordecki, que es de la Facultad de Ciencias de la UDELAR y de la Academia Nacional de Ciencias. Esos son 6 personas que están más cerca, un grupo más cercano, pero como decía, hay otros 14 más que están integrando subgrupos. Ahora voy a mencionar los temas de los subgrupos. Y como también decía el profesor Radi al principio, esas 20 personas en realidad no se acaban ahí, hay muchas personas más personas que están colaborando a través de ellos con nosotros. Entonces, para ahora paso a mencionar los subgrupos que hemos formado. El primero trata de datos para la vigilancia epidemiológica. Aquí estamos hablando de qué esfuerzos tecnológicos se están realizando para dotar al Ministerio de Salud Pública de mejores sistemas informáticos para seguimiento de casos. Hoy por hoy están haciendo un trabajo, como decía el profesor Cohen, formidable de aislamiento de casos, pero en muchas situaciones tienen que hacer trabajo del tipo manual, que sería bueno potenciar con herramientas informáticas. Bueno, eso es uno de los temas de trabajo y tenemos un grupo entre informáticos y epidemiólogos discutiendo ese tema. Otra segunda área es el tema de, puse movilidad y apps. Aquí se trata de herramientas de monitoreo de movilidad de personas y también de niveles de contacto. Está en particular el uso de los celulares como forma de medir estas dos cosas. Aquí tenemos un subgrupo generado en ese tema, más bien del lado de ingeniería. Después tenemos un grupo de modelos y proyecciones. Aquí se trata del modelado matemático de la epidemia y de su tendencia, el famoso R que ha estado tanto en la prensa, y también realizar proyecciones sobre el impacto que puede tener esto en la infraestructura de salud. Y el último subgrupo es en muestreo y análisis estadístico, que tiene que ver con evaluar fenómenos no observados, como los niveles, cantidades asintomáticos, el nivel de contacto social, y ahí eso se realiza a partir de tests, tanto los biológicos, que pueden ser los virales PCR o los serológicos, y el tema de diseño de esas muestras, y también potencialmente de uso de encuestas, encuestas a la ciudadanía. Esos son los 4 subgrupos que han generado, que como consolidar esta estructura nos llevó un tiempo, o sea, no hace menos que el grupo de salud que estamos consolidados, hace un par de semanas que recién formamos los grupos. Han empezado a surgir algunos aportes de cada subgrupo. Por ejemplo, documentos sobre los requerimientos que tiene Vigilancia de Salud Pública para funcionar mejor, recomendaciones sobre las aplicaciones para traqueo de contactos, el monitoreo online que hemos generado para monitorear el parámetro de R de la epidemia, y también asesoramiento sobre los muestreos realizados a la población. Para mostrar un ejemplo de un paneo de cosas que los subgrupos están mirando y han empezado a colaborar. Y ahora que la estructura está funcionando, aspiramos a que estos aportes puedan multiplicarse y canalizarse hacia el gobierno. Eso es todo lo que tenía para comentar.
Muchas gracias, Fernando. Para terminar, algunas reflexiones finales de algunos elementos que nos importan resaltar en relación al hoy y al futuro. La situación actual de la pandemia en Uruguay tiene un relativo control sobre el fenómeno biológico y epidemiológico al momento. Como ustedes saben, el valor de R, que es un valor que indica el nivel de contagiosidad que está teniendo la enfermedad en el Uruguay, está por debajo de 1 y eso es un elemento fundamental para el control de la infección. Por primera vez desde el inicio de la pandemia tenemos una serie de 12 días seguidos, desde el 9 de mayo al 20 de mayo, con menos de 10 casos activos reportados. Eso indica que la enfermedad, desde el punto de vista de su transmisión, está en una zona de relativo control. Luego voy a volver sobre esto porque lo de relativo es textual. Esta situación hoy tiene relativo control, pero se puede descontrolar rápidamente por la alta contagiosidad que tiene. Pero en el hoy estamos en una situación con más de 12 días, con menos de 10 casos. Obviamente que todas las actividades que en el futuro se le den apertura, tienen que continuar, se tienen que desarrollar con un monitoreo y un seguimiento estricto en todas las aperturas, lo cual a su vez va a ir acompañado de, además de los test y los test que se harán focalizados o aleatorios en cuanto a la presencia de virus, deberán ir acompañados de los modelos predictivos que apuntan a entender cómo avanzaría la enfermedad, inclusive en distintas partes del territorio, y para mantener a resguardo nuestra capacidad de sistema sanitario, sabiendo que siempre hay una inercia entre el momento del contagio y el momento donde un paciente eventualmente tenga que requerir el nivel de atención más sofisticado. Algunos productos del grupo ha mencionado Fernando, tenemos el estimador de R, que nos permite hacer el seguimiento cotidiano de cómo estamos y toma los datos de la última semana, que se mantiene por debajo de 1. Hemos, en el día sábado, aportado al Gobierno Nacional, y el día lunes tuvimos una larga videoconferencia con las autoridades nacionales, donde se analizó específicamente el tema reaperturas de escuelas y el impacto del SARS-CoV-2 sobre la población escolar y los fenómenos de contagio, y con esos elementos seguramente el Gobierno Nacional podrá indicar hoy de noche cuáles van a ser, digamos, las decisiones que se han tomado a nivel gubernamental, pero nosotros aportamos esos elementos que contaron con el aporte de un conjunto de pediatras, infectólogos, epidemiólogos y en coordinación con el equipo nuestro para llegar a un informe final que fue largamente analizado con las autoridades nacionales y algo muy importante, conectado con la experiencia internacional. Cada uno de los informes nuestros tiene un conjunto de documentos y referencias de lo que es la experiencia mundial. Cada aseveración que se hace en cada uno de los informes tiene el respaldo científico apropiado, de forma de poder ir caminando sobre la mayor seguridad posible. En esta situación de relativa estabilidad en cuanto al fenómeno biológico y epidemiológico que implica el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, se ha iniciado una apertura progresiva del funcionamiento de la sociedad y esto conlleva a un riesgo inherente de aumento de los contagios, lo cual ya ha sido observado en otros países. Cada apertura implica una posibilidad de riesgo, porque hay un virus circulando a nivel comunitario, si bien la circulación comunitaria hoy es baja, la salida de colectivos a la interacción social eventualmente genera escenarios de posible contagio. Entonces, una situación que hoy está controlada se puede descontrolar, como ya ha pasado en países cercanos y también en Europa, en cuestión de días o semanas. Por lo tanto, en las fases nuevas, en ausencia de vacunas o de tratamientos específicos, la única estrategia sustentable para el país es mantener el fenómeno bajo control, es evitar los contagios. Y para esto, la herramienta más potente para evitar los contagios es el distanciamiento físico sostenido, que es un concepto que debemos instalar cada vez con mayor intensidad en nuestro accionar cotidiano. Obviamente, el distanciamiento físico sostenido forma parte integral de un conjunto de estrategias que además incluyen, entre otras, el uso correcto del tapabocas, la higiene personal y la ambiental, la buena ventilación de los espacios y tiempos de exposición lo más acotados posibles. El contagio es una función del número de partículas virales multiplicados por el tiempo. Por lo tanto, espacios ventilados, volúmenes grandes, bajos tiempos de exposición disminuyen el riesgo de contagio. Dadas las formas de transmisión del virus, predominantemente a través de microgotas, podemos indicar como ejemplos de distancias interpersonales razonables 2 metros a nivel estático, 5 metros cuando uno está caminando, 10 a 20 metros cuando uno está, por ejemplo, en bicicleta. Esta medida del distanciamiento físico sostenido, conjuntamente con un mejor aprovechamiento de los espacios abiertos o bien ventilados, es la estrategia más potente para impedir el contagio y mantener los niveles de infección bajos, mientras se sigue avanzando en el proceso de transición a la nueva normalidad. Por lo tanto, el mantenimiento responsable y disciplinado de toda la ciudadanía sobre el distanciamiento físico sostenido es lo que logrará una mayor mitigación de los efectos de la pandemia y el más rápido restablecimiento de la actividad social. Y seguramente podrá confirmar a Uruguay como uno de los países de mayor solvencia en el proceso de salida de esta emergencia sanitaria mundial. El correcto desempeño de toda la población en los próximos días, semanas y meses en relación a este concepto de distanciamiento físico sostenido nos podrá dar como comunidad una mejor posibilidad de futuro, y esta es la medida que hoy el Grupo Asesor Científico Honorario quiere focalizar con mayor intensidad. Por nuestra parte, es todo lo que teníamos para decir. Entiendo que ahora se abre un periodo de intercambio con los periodistas.
Abrimos entonces este espacio de intercambio. Les solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Emilio Izaguirre de Telenoche. Estamos en vivo para Teledía. Las preguntas, si bien el presidente de la República hoy va a detallar el cronograma respecto al retorno a clases, es si están dadas efectivamente las condiciones para el retorno a las aulas y pueden explicar justamente qué fue, en base a qué se puede tomar esta determinación. Y lo otro es respecto a este relativo control que usted señalaba, teniendo en cuenta que a medida que se ha implementado esta nueva normalidad, o sea, ha abierto distintos sectores económicos justamente, también ha aumentado o ha bajado un poco el nivel de preocupación de la población. Esto ha sido señalado incluso por las autoridades de gobierno. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación y si entiende que se genera un riesgo importante a esta hora?
Empieza el profesor Cohen.
Muchas gracias por la interesante pregunta. Como dijo el profesor Radi, tenemos un R bajo sostenido en las últimas semanas, o sea, poco nivel de infectividad. Tenemos pocos pacientes en general en los dos meses que tenemos de enfermedad en Uruguay, pocos internados, actualmente solo 4 pacientes en terapia intensiva, por suerte pocos fallecidos, aunque como decimos siempre, cada uno de ellos no duele. Y en este panorama sabemos que hay alrededor de 14 o 15 niños que han tenido la enfermedad, por suerte todos en forma leve, ninguno requirió ni siquiera internación. Y sabemos también, porque como decía el profesor Radi y el profesor Paganini, tenemos un intercambio científico muy importante con colegas del exterior y con los trabajos científicos y con el grupo que colabora con nosotros, sabemos ahora que los niños entonces enferman poco, se enferman levemente y transmiten poco la enfermedad. Si a eso le sumamos que las experiencias internacionales en los países en los cuales cerraron las clases no pudieron demostrar que eso había sido efectivo, eficiente para disminuir el número de casos, en los que la siguieron tampoco pudieron demostrar que ello haya sido contraproducente, hoy tenemos la pregunta que contestar, es qué es lo que hay que hacer para volver a comenzar las clases, y eso lo va a contestar seguramente el señor Presidente de la República.
Desde el punto de vista de la dinámica de transmisión y la contagiosidad de los niños, es un tema que ha sido ampliamente debatido en la literatura. Es un tema complejo, pero como bien decía el profesor Cohen, y a cuenta de mayor experiencia, porque en realidad llevamos una enfermedad que tiene solo meses, y muchos países han cursado con el cierre, y otros no, pero la mayoría sí, es decir, que hay datos que todavía nos faltan, pero la mejor evidencia que tenemos disponible hasta la fecha es que el impacto del cierre de las escuelas sobre el desarrollo de la enfermedad más bien es muy bajo. Eso confrontado a los impactos que tienen desde el punto de vista educativo, social, nutricional y de salud mental, en ese balance es que el gobierno tendrá que tomar decisiones. Nosotros nos hemos focalizado en cuál es la dinámica de transmisión en niños y ciertamente podemos decir que no es igual a otras enfermedades altamente contagiosas en niños, como puede ser la influenza. Se ha visto que el SARS-CoV-2 no tiene la misma dinámica de transmisión y por lo tanto se abre un escenario posible y de relativa seguridad para hacer una reapertura de los espacios educativos basado, por lo menos fue lo que nosotros hemos planteado, en los 4 pilares que son progresividad, la capacidad de regulación, la capacidad de monitoreo y la medida permanente y la evidencia científica. En relación al segundo punto que usted indicaba, la verdad es que obviamente nos preocupa la posibilidad del hacinamiento. La cercanía entre personas por la forma de contagios es lo que más, y los tiempos de exposición son los que más nos pueden determinar un descontrol de la enfermedad. Creo que las acciones que se están empezando a tomar, inclusive desde la propia comuna capitalina, en relación a aumentar el uso racional de los espacios públicos, los espacios abiertos. A nivel mundial sabemos hoy que más del 99,5% de los clústeres de infección se han dado en lugares cerrados. Es muy poca la infección que se dan en lugares abiertos. Por lo tanto, nosotros también estimulamos al buen uso responsable de los espacios abiertos y del espacio público. Como en algún otro medio he mencionado, tenemos un tema distancia, pero en realidad hay un concepto superador de la distancia, que es el volumen, porque al final del día lo que importa es el volumen, es el nivel tridimensional. Cuanto más volumen hay, más dispersión y más dilución de las posibles partículas virales que puedan salir de un paciente sintomático o asintomático. Así que esa es un poco la hoja de ruta que nosotros hemos planteado en este momento. Gracias.
Buen día. Daniel de León, de Canal 12 de Mundo. Usted hablaba de la relativa estabilidad y que se van produciendo contagios a la vez que se van abriendo distintas actividades, ¿verdad? ¿Cuál es el número máximo, mínimo de contagios como para recomendarle al Poder Ejecutivo, este grupo asesor, volver hacia atrás? Y además, en esta ruta de tránsito hacia la nueva normalidad, ¿cuál es el próximo mojón?
Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al ingeniero doctor Paganini.
Sí, gracias. Nosotros no estamos manejando un número de un número mágico, digamos. Aquí se trata de ver la evolución de la secuencia de casos, estimar la tendencia hacia arriba, hacia abajo, ese es el famoso R, y realizar a través de ellos proyecciones hacia adelante de, por ejemplo, el número de casos o de repercusiones sobre el sistema sanitario, el número de camas CTI, por ejemplo. Tenemos algunos modelos rudimentarios para eso. Todavía estamos a la espera de mejorar esos modelos con más datos. Felizmente la epidemia hoy por hoy no está en situación que requiera que esto sea resuelto instantáneamente, pero efectivamente esos modelos que nos permitirían proyectar hacia adelante, por lo menos a nivel de semanas, los tendremos que tener. Cuando no, digamos que no es, nunca se puede a priori saber, por ejemplo, la medida de la apertura de escuelas, qué impacto va a tener en la contagiosidad. La única forma es ese monitoreo, para lo cual se ha agregado, el gobierno está agregando estos muestreos aleatorios que se han hecho, por ejemplo, en la construcción, también en las maestras rurales, etcétera. O sea, la parte de monitoreo y medición por ahora viene tranquila, no hay casos detectados en esa parte, y la parte de tendencia de la enfermedad también viene tranquila. Bueno, seguiremos monitoreando permanentemente, pero no puedo dar un numerito.
Y en esa ruta hacia la nueva normalidad, ¿cuál es el próximo mojón? ¿Cuál es el próximo paso? Estamos hablando de las escuelas, ¿qué sigue?
Nosotros como grupo asesor no fijamos qué actividades se van a abrir. Nosotros lo que resaltamos son los elementos que tienen que ver con el control del contagio. Y esos elementos son asegurar el distanciamiento físico, asegurar el recambio de aire y la ventilación, la barrera que es el tapabocas, bien utilizado, y los tiempos de exposición cortos. Recordemos que si alguien está emitiendo, por ejemplo, 20 partículas, un paciente asintomático, un individuo asintomático, no debo llamarlo paciente porque es asintomático, un individuo asintomático emite, por ejemplo, 20 partículas de virus por minuto. Y el receptor necesita una carga de 2.000 partículas para infectarse, imaginando un sistema donde cada partícula de uno llega y penetra al otro. Bueno, en ese escenario, si uno emite 20 partículas por minuto y para contagiarme necesito una dosis de 2.000, el tiempo podrían ser 100 minutos, por ejemplo. Pero si uno está más infectado, emite más partículas. Con lo cual, mi riesgo de infectarme de alguien que está infectado se reduce mucho si mi tiempo de exposición es corto. Los grandes clústeres de infecciones se han dado personas que tienen gran carga viral en tiempos de exposición largos. Fiestas, reuniones, domicilios, lugares pequeños. Entonces, no eludiendo su pregunta, pero entendiendo que nuestro rol es absolutamente científico, tienen que asegurarse las precondiciones que aseguren estas instancias de distanciamiento físico, higiene, ventilación. Y no puede darse todo a la vez, porque si se da todo a la vez tampoco tenemos forma de medir. Entonces, yo no puedo plantear cómo va a ser la secuencia, ni siquiera la sabemos nosotros, y es mejor que ni siquiera la sepamos en algún sentido, pero sí estamos discutiendo sobre escenarios en distintas ramas de actividad, y creemos que este asunto de las escuelas es muy importante y va a haber que medirlo en forma muy estricta en las próximas semanas y meses, y con acoplamientos que quizás se den cada 15 días o algo así, porque son los tiempos que nos permiten medir el proceso de posible infección y monitoreo, esa sería una cadencia razonable para empezar a pensar en expansión de actividades, reaperturas de actividades, y si difícilmente haya escenarios de corto plazo de abrir todo a la vez. Gracias.
¿Qué tal aquí? Buenas tardes, Alejandro Rodríguez de Uruguay. La consulta es específicamente sobre educación inicial, donde la comunicación es, por ejemplo, a nivel no verbal o preverbal, como le llaman también, ¿qué escenarios se manejan donde el contacto es prácticamente inevitable entre el cuerpo docente, los funcionarios y los niños? Gracias.
Ese es un elemento que ha sido muy debatido a través de los expertos, porque sin duda el impacto sobre el neurodesarrollo es significativo en los niños más chiquitos, porque es en esas edades donde el cerebro de alguna forma se va configurando. Por ese lado uno diría, bueno, ahí hay un foco posible de focalización. Por otro lado está el problema de que obviamente es muchísimo más difícil mantener medidas de higiene y distanciamiento físico sostenido. Yo no voy a avanzar más sobre esto, sí les voy a decir que eso está muy discutido en el informe que proveímos y serán en esos balances que el Gobierno Nacional deberá tomar la decisión. Eso es un poco lo que yo quisiera plantear, pero que el dilema está planteado. Alumnos de mayor edad, pero que ya tienen un desarrollo y un neurodesarrollo más establecido, que nos permiten trabajar mejor el tema de las distancias, o focalizar en los más chiquitos, que necesitamos empujar más el neurodesarrollo, pero que por otra parte eventualmente están más próximos y eventualmente con mayor riesgo de contagio. Ese es un balance delicado, que está muy analizado, y entonces ahora le voy a dar la palabra al profesor Cohen. Gracias.
Para agregar algo muy breve, entre los 14 niños que se han enfermado antes de 5 años, menor de 5 años no hay ninguno. Eso me parece que es un dato que tenemos que considerar. Y si me permiten agregar algo más, yo diría que los efectos positivos del cierre escolar son por lo menos discutibles, pero los efectos negativos son indiscutibles.
Buenas tardes, Nicolás González Causayán del País. Ustedes, como grupo asesor que semanalmente entrega el informe a Presidencia, ¿han encontrado algún elemento negativo a la hora de examinar? Por ejemplo, pienso en la situación que está pasando en frontera, que puede hacer rever alguna de las medidas, ir hacia atrás en alguna determinación. Y por otro lado, al señor Paganini, si han podido estudiar el comportamiento de esta tasa de personas asintomáticas y cómo es esa situación a nivel nacional. Gracias.
Bueno, sobre el primer punto, en la primera reunión que tuvimos en Presidencia de la República, nosotros claramente planteamos que el tema fronteras, en particular la frontera con Brasil, es un punto muy débil que tenemos nosotros desde el punto de vista del control epidemiológico. Hay que pensar que este es un virus que circula a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros podemos hacer muy bien las cosas, pero tenemos, y a medida que se abran las fronteras y los viajes cada vez más, siempre el riesgo de la reintroducción o el aumento de la carga viral que viene de afuera. Con eso vamos a tener que convivir, por el tema Brasil, pero por el tema planeta, cuando empiecen a funcionar de vuelta los aeropuertos. Es decir, van a haber asuntos que van a requerir adaptaciones en forma sostenida, por ser redundantes. Pero sin duda que el tema de las fronteras, nuestros expertos del área de medicina básica han claramente indicado, y lo hemos trasladado al Gobierno Nacional, que el monitoreo de todo lo que es frontera tiene que ser realmente enfatizado, e inclusive ramas de actividad que pueden comenzar en la frontera, que pueden implicar tránsito de trabajadores de un lado a otro, tienen que ser mirados con gran detalle y monitoreados con gran detalle. Entonces, efectivamente, sí, es un problema. Es un problema del cual no lo vamos a poder sacar de arriba como país, y que la única forma es el monitoreo permanente y la vigilancia epidemiológica permanente. Eso se está monitoreando con una resolución temporal diaria. Así que esa era la primera pregunta. ¿Había otra más?
De personas asintomáticas.
Gracias por la pregunta. Los datos que yo manejo son, por un lado, de los casos confirmados que el Ministerio ha declarado, nos informaron recientemente que aproximadamente un 15% son asintomáticos, o sea, fueron encontrados por contactos con alguien que fue positivo y lo testearon y dio positivo. Es relativamente bajo en relación a la cantidad de asintomáticos. En el mundo se especula mucho sobre cuál es esta relación, si es 50-50, en fin. Es difícil, con los niveles de penetración que tenemos en Uruguay ahora, de estimar con precisión. Hay grupos del lado estadístico que han hecho algunas estimaciones del subreporte, que también andan un poco más grande que esto que dije, pero no mucho más grande. Y cuando uno hace muestreos aleatorios, como se ha hecho en algunos en la construcción, lo único que le permite descartar es que la prevalencia de asintomáticos no sea de, 10 veces más de lo que estamos viendo en sintomáticos. Y eso es lo que más o menos estamos averiguando. Incluso la otra tanda de test que en algún momento vendrá, que son los test de inmunidad serológicos, eso sí permiten ver quién tuvo la enfermedad, y en algún momento nos permitirá decir, de toda la población uruguaya, cuántos la han tenido. Por ahora, otra vez, si uno mira ejemplos internacionales, por ejemplo, conversamos hace poco con las personas de Río Grande do Sul, que han hecho dos tandas de estudios de este tipo. En la primera hicieron 4.200, creo que fueron, test de inmunidad, y encontraron dos casos positivos de gente que había tenido la enfermedad. O sea, muy muy bajita la cantidad a esta altura del campeonato, y eso es en Río Grande do Sul, que obviamente del Brasil no es de las partes más afectadas, ¿no? Entonces, nosotros en Uruguay todavía no estamos en condiciones de hacer una medida de este tipo. Si la hiciéramos, gastaríamos una cantidad de recursos muy grande y agarraríamos muy poquito, digamos. Pero la impresión es que hay una fracción de asintomáticos, pero no es gigantesca a la fecha en Uruguay, dado que la epidemia se empezó a controlar en las etapas iniciales, ¿no?
Yo quisiera resaltar tres hitos del sistema científico uruguayo. Uno ha sido el desarrollo de los test virológicos, hechos por el convenio Universidad de la República, Instituto Pasteur de Montevideo. Ese mismo consorcio ahora está desarrollando los test serológicos, que en muchos países han venido de proveedores, y que la calidad de esos test realmente era muy mala. De hecho, el Reino Unido tuvo que desechar más de 3 millones de test que no fueron validados. Por lo tanto, de las recomendaciones que ha hecho nuestro grupo es que todos los test que vengan de proveedores internacionales tengan la validación local, y ya sabemos de algunos que no han cumplido las especificaciones técnicas y el Ministerio de Salud Pública los ha rechazado por eso, porque para que un test serológico funcione tiene que tener una sensibilidad mayor del 90% y una especificidad mayor del 80%. Si estos criterios no se cumplen para screening, muestreo poblacional no sirven. Lo que sí se está desarrollando a nivel nacional cuenta con esos controles de calidad. Hay que elegir el momento epidemiológico para usarlos. No es cuestión salir a lo loco a hacerlos, porque nos podemos encontrar que nos dé todo cero y no tenemos N test para usar. Por lo tanto, hay que ser muy claros y muy focalizados en cuanto a cuál es el momento epidemiológico correcto para mejor aprovechar los test y que nos devuelvan la mayor cantidad de información. Y finalmente quiero destacar el trabajo que también el consorcio Universidad Pasteur con el Instituto Clemente Estable está haciendo en secuenciación del virus, que es otro tema súper importante para ver nuevas variantes que pueden ser reintroducidas al Uruguay, y mutaciones, también con un nivel de resolución temporal y geográfico, eventualmente, que nos pueden contestar si están entrando virus por la frontera, si están entrando virus a través de vuelos internacionales, etcétera, etcétera. Esas son capacidades nacionales que están instaladas y que afortunadamente nuestros muy buenos colegas con los que estamos en contacto permanente están desarrollando en los institutos de investigación, con un conjunto de jóvenes investigadores que muchas veces en forma honoraria desarrollan este trabajo.
¿Qué tal? Buen día. Joaquín de León, de Televisión Nacional. El grupo de científicos ha analizado la situación en fronteras secas, teniendo en cuenta lo que ocurre en Brasil, que hay una cantidad de casos que son totalmente distintas a lo que ocurre en nuestro país. ¿Hay un análisis? ¿Se viene analizando eso?
Creo que el análisis no ha sido específico de la ciudad de frontera. Creo que ahí más bien el Ministerio de Salud Pública y ASE han hecho misiones especiales para ese lugar. Lo que nosotros, como comenté, el profesor Cohen y yo fuimos invitados a una reunión Zoom con colegas de Río Grande do Sul, que, y ahí nos comparamos notas. Río Grande do Sul, un poco por suerte para nosotros, de lo de Brasil, es de los lugares relativamente con baja todavía penetración de la enfermedad, por lo cual uno pensaría que no estamos expuestos a lo peor, pero bueno, eso puede cambiar en la semana siguiente. De momento no tenemos un análisis específico que decir, simplemente se siguen los brotes con mucha atención cuando aparece uno nuevo, ¿no?
Sí, tenemos el acceso al sitio web de los epidemiólogos de Río Grande do Sul, que con una resolución temporal nos indican claramente dónde están los casos en la zona y podemos ver cuántos se acercan a la frontera. Esa información sí la tenemos disponible, como dijo el profesor Paganini.
Recibimos la última pregunta para esta conferencia de prensa.
Por aquí. Fabián Bertolini, de Radio Monte Carlo. Buen mediodía. Se viene el invierno y esa relativa tranquilidad que ustedes mencionaron a lo largo de la conferencia puede cambiar, ese control puede cambiar, es difícil proyectarse. Y a su vez también les pregunto, desde el ámbito deportivo, ya sea amateur o profesional, ¿cuál es el asesoramiento que ustedes le brindan al gobierno?
Gracias, señor Bertolini. Viene el invierno, es un motivo de preocupación. Hay un aumento normalmente de infecciones respiratorias. Es un problema universal. En esta parte del planeta empieza ahora el invierno. La campaña de vacunación hasta ahora ha sido muy exitosa gracias a las gestiones del Ministerio de Salud Pública. Todavía no han culminado. Nosotros creemos que eso va a ser un aporte muy, muy importante. No vamos a entrar nosotros en decir grandes cosas sobre el tema deportivo que usted preguntaba, pero sí el concepto que ya manejamos antes entre todos del distanciamiento físico sostenido, hay que aplicarlo en todas las actividades humanas en Uruguay y también en otros lugares, porque es la única herramienta que tenemos para disminuir los riesgos que muy bien explicó el profesor Radi. Cómo eso se aplica a cada actividad lo deberá estudiar y las autoridades nacionales deberán corroborarlo. Pero creo que esos son los conceptos más importantes.
Isabel Prieto, Caras y Caretas. Ustedes... hasta ahora lo que se ha dicho del COVID es que ingresó a Uruguay en enero, se calcula, ¿no? O en febrero. Algunos dicen en enero, otros dicen en febrero. Pero lo cierto es que, acaban de decir, la incidencia es baja en Uruguay. ¿Se está investigando si hay algo de la dieta, por ejemplo, o el mate, 200 años de intercalar virus, de intercambiar ese tipo de cosas? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que opinan los científicos? ¿Por qué la incidencia es baja en Uruguay y estamos rodeados de tanto COVID por todos lados? Eso es lo que me interesaría saber. Gracias.
Gracias. Seguramente una buena parte del éxito del control relativo, o control bastante estable que está ahí, del fenómeno, tiene que ver con que hubo una detección precoz de un foco y un apagamiento de ese foco que fueron los casos iniciales. Es decir, ahí tenemos los números. Y esa es una de las estrategias que los países que han sido exitosos demuestran que tienen un efecto más potente. Es decir, identificación de foco, aislamiento del caso, control de los contactos y los contactos positivos se aíslan. Eso evita que el contagio se propague. A eso le sumamos que vivimos muchos meses en relativo buen clima, bastante actividad al aire libre, eso también disminuye las posibilidades de contagio, un comportamiento de la población que ha sido globalmente muy correcto. Si hay otros elementos que tienen que ver con la respuesta inmune, que es la otra parte del asunto, que pueden haber contribuido, no hay datos para afirmarlo. Sin duda hay un componente de la respuesta inmune que tiene que ver con la alimentación. Esto no sería exclusivo de Uruguay. Uruguay es un país que globalmente se alimenta bien, con los micronutrientes y oligoelementos que facilitan la respuesta inmune, pero esto no sería exclusivo nuestro. Con respecto a lo que usted dice del consumo de mate, no tenemos ningún dato. Eso es decir... ¿Nos investiga? ¿Perdón? ¿Nos investiga tampoco? En este momento, que yo conozca, no hay ninguna investigación en curso. En lo personal me parece una hipótesis muy alejada, lo cual no puedo descartar. pero personal no sería el primer proyecto de investigación que estimularía. No lo veo como algo directamente relacionado con la enfermedad respiratoria. Pero, como todo en ciencia, si alguien plantea una hipótesis interesante que tiene plausibilidad, se puede desarrollar un proyecto de investigación. Hay otros asuntos que también están discutidos en la literatura. Está la propuesta que se ha hecho que la posibilidad que los países que tienen vacuna BCG obligatoria tengan una inmunidad entrenada que ayude a algunas virosis. Eso está en pleno debate internacional y hay grupos uruguayos que se van van a participar de ensayos multicéntricos que están liderados por el doctor Chavalgoiti del Instituto de Higiene. Pero de vuelta, también forma parte del terreno de las hipótesis. Esto no está confirmado. Yo creo que lo fundamental ha sido la detección precoz, el aislamiento de casos y en general las condiciones sanitarias y del sistema de salud nacional son buenas para el control de esta infección. Acá hay una cultura de lavado de manos, hemos podido utilizar los espacios abiertos relativamente bien, pero ahora se viene el invierno, como decía el colega, y el invierno nos abre un paréntesis de 3 meses que son potencialmente muy duros. Entonces, si ustedes nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el mediano plazo? El mediano plazo es superar el invierno. Esa es nuestra tarea hoy, superar el invierno con la pandemia controlada. El gran esfuerzo nuestro tiene que ser lo que resta de mayo, junio y julio entero, y ver cómo estamos en agosto. Cuando empiecen a alargarse los días, cuando la vida del aire libre nuevamente se pueda retomar con mayor intensidad, veremos cómo están los números y qué cosas se pueden proponer para mejorar la calidad del funcionamiento social. Pero no quisiera dejar la sensación de que nos tenemos que quedar tranquilos. Yo usé relativo control de la enfermedad, lo cual es cierto, pero esto es como, y volviendo al deporte, esto es como estar jugando un partido en La Paz a 4.000 metros y estamos aguantando el 0-0. Estamos bastante contentos, pero nos pueden golear en 3 minutos. Entonces esa es la mentalidad que tenemos que tener, no aflojar a las medidas y saber como sociedad que si vamos a caminar hacia nuevas etapas de reapertura, la única forma es evitar el contagio. Y para no tener que dar marchas atrás que serían realmente muy embromadas para la sociedad. Y por lo tanto, esta tranquilidad es al día de hoy, pero tenemos mucho que hacer por delante y yo creo que hay que superar estos meses que tenemos por delante y volver a conversar cuando termine el invierno.
Finalizamos esta conferencia de prensa agradeciendo a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario por su presencia en esta sala, al igual que a todos los presentes. Buenas tardes.